SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Mariana Enríquez es una periodista, novelista y cuentista argentina que forma parte del grupo de escritores conocido como la Nueva Narrativa Argentina del género del terror, y sus cuentos se enmarcan precisamente en los géneros del terror y de lo gótico. Entre sus obras más reconocidas destacan el libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego del año 2016 y la novela Nuestra parte de noche de 2019, por la que obtuvo el premio Heralde de novela. Su último libro, Un lugar soleado para gente sombría, que fue publicado el año pasado, en inglés ha sido traducido como A Sunny Place for Shady People, el tercer libro de relatos de la autora argentina. Una colección de 12 relatos que profundizan en los aspectos sobrenaturales y surrealistas de la vida argentina, combinando el terror con la crítica social. Explora temas como el horror corporal, las leyendas urbanas y lo macabro, a menudo desde la perspectiva de protagonistas femeninas que enfrentan desafíos sociales. Mariana viene en el marco del Festival de Escritores de Melbourne, de Sydney y de Auckland este próximo mes de mayo. Más temprano hablamos con Mariana Enríquez.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Primero que todo, ¿cómo el periodismo te ha ayudado también, de cierta manera, a escudriñar ese aspecto que te interesó desde que eras un adolescente, básicamente, la línea del género del terror?
Yo creo que el periodismo no me ayudó demasiado en cuanto al género, pero sí en sí, ¿no? Quiero decir, yo había leído todo. Había leído a Poe, había leído... Bueno, hay una diferencia también entre lo que es el género fantástico y de terror en América Latina como un todo, y específicamente en Argentina y Buenos Aires, donde sí hay mucho más fantástico a partir de Borges, de Cortázar, de Silvino Campo, en la literatura, quiero decir. Pero creo que el periodismo o la política, quizá el contacto con la realidad diaria, aunque yo casi siempre fui periodista de cultura y espectáculos, me ayudó a entender que podía hacer terror con los materiales de la realidad. Quiero decir, con religiosidades paganas latinoamericanas, con la violencia diaria. El terror no es solo sobrenatural, ¿no? O sea, si uno piensa en el terror, puede pensar en, no sé, en una película como El silencio de los inocentes, donde no hay nada sobrenatural. Entonces empecé a pensar en trabajar con la violencia de nuestros países, con el trauma heredado en las sociedades de muchos años de violencia, de las dictaduras, con las realidades particulares de la desigualdad y los horrores que eso provoca, y empezar a hacer cruces a partir de ahí. Eso quizá el periodismo lo que me ofreció fue una cercanía de estar trabajando en una redacción con gente que trabajaba en esa realidad bastante más que yo. Pero creo que la llave de esa realidad me la dio la experiencia personal mucho más que el periodismo. Quiero decir, la vida diaria, ¿no?
Bueno, vamos a explorar un poco esa experiencia personal, porque tú básicamente cuando eras muy chica viviste cercanamente toda la experiencia de la dictadura, luego por supuesto todo eso que te rodea, los cuentos latinoamericanos, las historias que cuentan los abuelos, las abuelas, la gente de los pueblos, cómo también todo eso influyó la manera como enfocaste tu profesión o toda la manera como escribes.
La primera persona que me contó cuentos de terror bien, que me dieron miedo fuera de las películas y de la literatura, fue mi abuela. Mi abuela era una mujer, hija de italianos, primera generación de italianos, pero que había crecido en el campo. Es una familia, yo diría, de una clase media extraña. Mi abuelo era arquitecto y construía iglesias. Y ella se casó con un señor y se vino a Buenos Aires, que era, en el momento en que ella vino, era, yo supongo, un choque cultural tremendo. Y creo que como una manera de estar todavía cerca de su origen, lo que recordaba sobre todo eran las leyendas, los cuentos de terror, y tenía mucha imaginación y era muy buena contando. Y me lo contaba a mí, en una geografía totalmente distinta, una geografía de suburbio latinoamericano, industrial, absolutamente nada que ver. Así que la narración oral es una de mis bases, digamos. Y luego la experiencia digamos, de la infancia en una dictadura y de la postdictadura en una adolescencia es bastante intransferible. Quiero decir, es bastante el tipo de miedo que se vive, que uno no tiene los datos, ¿no?, para saber qué pasa con ese miedo cuando es niño. Pero sí lo tienen los padres, sí se vive en el ambiente, y sí es como una emoción muy primordial que después con los años, yo por lo menos, siempre tuve ganas de explorar. O sea, ¿qué es esa emoción primera de crecer en un ambiente así que no habitualmente se asocia a esas narrativas idealizadas de la infancia, ¿no? Y en la infancia, ¿cuáles son las emociones relacionadas con la infancia? No sé, la aventura, la imaginación, el cuidado. Yo eso también lo tuve, pero además tuve muy claramente el miedo. El miedo de los adultos que me lo pasaban a mí y el miedo de la sociedad. Entonces es algo que me formó y es algo que siempre quise explorar. Y por supuesto hay un género literario que me permite explorarlo.
En ese sentido, ¿crees que el miedo ha cambiado? ¿La generación, la nueva generación, tiene otras bases para el miedo?
Sí, claro. Las generaciones contemporáneas, creo que lo que pasó en América Latina en los años 70 y 80 les queda muy lejos, y creo que con lo que están lidiando hoy en muchos casos es una muy evidente una crisis permanente económica, sobre todo en algunos países también una violencia enquistada que ya es parte del funcionamiento de los países, una violencia criminal, quiero decir, que ya es parte de la violencia de los países. Y sobre todo la posibilidad de la migración y todo lo que eso implica, ¿no? Cuando yo era chica, la gente no migraba tanto, se exiliaba en todo caso, por términos políticos. Pero hoy yo creo que una de las grandes experiencias latinoamericanas es la de no vivir en su país, o sea, de haber decidido irse de su país. O sea, la cultura latinoamericana en este momento también es una cultura de la migración. Y eso también, ese desenraizarse es una perspectiva de futuro para los chicos que da mucho miedo. Y más allá, y no quiero entrar, digamos, en la cuestión que tiene que ver con las comunicaciones hoy mediadas absolutamente por las redes. Quiero decir que eso es otra cuestión que excede todo y que es como más filosófica, pero digamos, son chicos nacidos en un mundo donde claramente lo que es real está mucho más en cuestión, está mucho más mediatizado. Bueno, es muy diferente, pero más allá de eso en lo material, creo que por supuesto los miedos cambiaron.
¿Por qué te pregunto esto? Me gustaría explorar también un poco lo que ha sido tu éxito en América Latina, y no solo en América Latina, sino en varias partes del mundo. Has resonado mucho, tu nombre resuena mucho en la literatura, en ese marco de la nueva narrativa argentina. Y en ese sentido, por supuesto, referentes grandes como Stephen King, o si nos vamos más atrás, Joyce, o las personas que han escrito siempre alrededor del misterio, del terror, del horror, cambian, por supuesto, de generación en generación, pero en este momento naces tú como esa lideresa, si se quiere, o esa cabeza visible de esta clase de narrativas. ¿A qué debes ese éxito también que ha tenido tu obra y tus cuentos en América Latina?
Creo que se unieron muchas cosas. Por un lado es la cuestión de las escritoras mujeres, a las que yo creo que desde los 2000, desde el cambio de siglo, se les empezó a dar un lugar. Siempre hubo escritoras mujeres en América Latina y en muchos casos que escribían narrativa bastante oscura, pero pero no se les dio un lugar. Creo que con todo el cambio cultural acerca de la posición de la mujer, me abrió una puerta, ¿no? Y como todas las puertas que se abren después de una pelea por abrirla, yo la tomé y la aproveché rápidamente. Y en ese contexto somos muchas mujeres escribiendo, entonces hay cierta compañía y también la compañía de que hay un interés por lo que producen las mujeres. Luego creo que es difícil pensar por qué funciona o tiene éxito, entre comillas, lo que uno hace, porque como escritora yo escribo sobre mi mundo y todo es, creo, muy personal y muy cerca de la experiencia argentina, pero no sé, funciona muy bien en España y en otros países de América Latina con realidades completamente diferentes. Pero creo que hay experiencias que son comunes a todo el mundo. Y creo que todo el mundo también tiene mucho gusto por las narrativas fantásticas y de terror. Quiero decir, en términos populares, no sé, anoche fui a ver Sinners, la película, que es la película más exitosa de Estados Unidos en este momento y es una película de vampiros. Quiero decir, hay un cambio también en cuanto a lo que es la narrativa aceptada. Y después, en términos totalmente concretos, lo que pasó fue la pandemia. Yo recibí un premio importante, que es el premio Herralde, por una novela larga, a fines de 2019. 4 meses después, estaba todo el mundo encerrado. Y esa era una novela larga que había ganado un premio. Entonces, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente se la había comprado como para leerla en el verano. Y se la terminó leyendo en pandemia. Y con toda la cuestión de las redes, hubo un boca a boca que produjo una explosión. Y eso hizo que yo ni siquiera, que yo no me diera cuenta de lo que estaba pasando. O sea, yo estaba encerrada como todo el mundo y lo que empecé a ver era que tenía más pedidos de entrevistas, tenía más pedidos de, no sé, grupos de lecturas, más seguidores. Y decía, ¿qué es esto? Pero mientras tanto estaba limpiando todo y paranoica como estaba el mundo entero. Y cuando la pandemia terminó, me encontré de pronto con que a la gente le interesaba leer lo que yo había escrito y con que esa novela había funcionado muy bien. Entonces creo que como todo hay una suma de cuestiones que tienen que ver con una situación muy particular y también con un cambio cultural respecto de las escritoras y del género.
Bueno, y ahora vienes a Australia y a Nueva Zelanda en el marco también de la publicación de tu último libro, Un lugar soleado para gente sombría, que fue publicado el año pasado, que es traducido al inglés como A Sunny Place for Shady People, que es el tercer libro de relatos que publicas y es una colección de 12 relatos que profundizan también en los aspectos sobrenaturales y surrealistas de la vida argentina, que combinan también, por supuesto, el terror con un poco de crítica social. Primero que todo, tu experiencia compartir el libro, esta última publicación, con el público australiano en el marco tanto del Festival de Escritores de Sydney como de Melbourne, como de Auckland.
Es muy diferente, por supuesto, a América Latina, pero hay algunas cosas que me recuerdan ciertas cosas traumáticas que tienen que ver con el trato a los pueblos originarios, muy nuevo mundo, quiero decir, ¿no? Y también la cuestión de Australia es un país de inmigrantes. Y eso también, aunque es muy diferente y por supuesto mucho más tranquilo, hay ciertas cosas que parecen muy lejanas, pero que finalmente en esto que estábamos hablando de que muchas experiencias se han globalizado, son comunes, me hace recordar. Las charlas, algunas van a ser en español, tuve una charla importante en español en Sydney, pero después la mayoría van a ser para el público que habla inglés, que entiende inglés. Y sobre todo voy a presentar mi trabajo, lo que hago, hablar un poco de mis influencias, de qué se está escribiendo en este momento contemporáneo en lengua castellana. Y si podemos también divertirnos un poco, porque lo lindo que tiene hablar un poco de terror es que es hablar de cosas espantosas con un lenguaje pop, con un lenguaje divertido, ¿no? Uno va a ver una película de terror y es como si fuese a una montaña rusa. Y quizá cuando sale de la película se da cuenta que le están hablando de cosas muy oscuras, ¿no? O sea, con cosas que tienen que ver con el miedo, con la muerte, con nuestro propio cuerpo, etc. Creo que tengo 3 actividades en cada uno de los festivales. 3 en Melbourne, 3 en Sydney y 3 en Auckland. Así que también está en las manos de los periodistas y de los moderadores que tienen ganas de... que tienen ganas que les cuente. Es mi primera vez haciendo un trabajo con mis libros aquí, así que también, también tengo mis expectativas yo.
Fantástico. Bueno, ahí está Mariana Enríquez, que viene en el marco también de los festivales de escritores, tanto de Sydney como de Melbourne y como de Auckland, el próximo mes de mayo, y que vamos a tener la oportunidad de verla en vivo y en directo para los que somos amantes de la literatura, y también si queremos hacer algunas preguntas y acercarnos a Mariana durante este periodo. Mariana Enríquez, un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Un gusto enorme, muchísimas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.